Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Proceso.
En Estados Unidos continúan las repercusiones luego del arresto y posterior liberación del expresidente Donald Trump.
Interés.
El mandatario francés Emmanuel Macron inició su visita a China.
Firme.
La presidenta peruana Dina Boluarte superó una moción de vacancia en el Congreso.
Causas.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de provocar la crisis actual en Ucrania.
Ramadán.
La policía de Israel enfrentó y detuvo al menos a 350 palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, sitio sagrado del Islam.
Precaución.
En Colombia, el volcán Nevado del Ruiz mantiene en alerta a las autoridades. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
El día después.
El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
Así se defendió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al convertirse en el primer exmandatario inculpado por delitos en la historia del país.
Nunca pensé que algo así podría suceder en este país, declaró en su discurso el mandatario entre 2017 y 2021, desde su residencia en Mar-a-Lago, estado de Florida.
El líder republicano agregó, nuestras elecciones fueron como las de un país del tercer mundo y ahora esta interferencia electoral masiva a una escala nunca vista.
Trump aprovechó su mensaje para retomar su campaña electoral de cara a 2024 con críticas al gobierno del demócrata Joe Biden.
En órbita entrevistó a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
El analista sostuvo que la situación puede afectar la nominación de Trump en su partido republicano, donde varios políticos han tomado distancia de su figura.
En particular apuntó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien consideró el más fuerte para hacerle oposición al expresidente en una candidatura.
Mira, por el lado jurídico en realidad no se ve de manera preliminar que estos hechos, bueno, las cargas penales o eventualmente lo que vayan a dirimir los tribunales le puedan afectar directamente en su carrera en la presidencia, porque para ser presidente de Estados Unidos son tres los requisitos básicos, ya tener haber nacido en territorio norteamericano, haber residido ciertos años también en Estados Unidos y comprar con un límite de edad. Pero lo que sí se podría haber afectado a la candidatura es la nominación dentro del Partido Republicano, que se empieza ya a dirimir durante este año y ya se define en los próximos meses, y en la cual ya hay varios candidatos que andan rondando, candidatos los cuales muchos se han tratado de diferenciar directamente y han sido bastante críticos con Donald Trump, y que ahora claramente que trae este proceso judicial se encuentran ávidos de ver mermadas sus posibilidades con el objetivo claramente de ser ellos quienes obtienen las nominaciones. Acá hablamos particularmente de un candidato que a mi juicio sería el más fuerte para lograr la nominación tras esta crisis que está afectando a Donald Trump, que es el gobernador de Florida, DeSantis.
Trump, de 76 años, enfrenta 34 cargos relacionados con el pago de un soborno de $130,000 en el año 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels.
Para el entrevistado, la situación de Trump es delicada por la relevancia que el país brinda a la investidura presidencial, aunque dijo que su figura como líder no se verá muy afectada.
La investidura presidencial en Estados Unidos es muy relevante, claramente, pero en este caso yo no veo que la figura de Donald Trump se pueda ver gravemente afectada, particularmente porque los temas polémicos, los temas judiciales, este tipo de controversia, recordemos que este tipo de controversia se trata por, tiene su origen porque supuestamente le pagó una suma de 130 y algo mil dólares a una ex actriz porno para que ella no hablara respecto de esos temas, pero estos son temas bastante polémicos que han involucrado a Donald Trump a lo largo de su historia. Entonces ya son costos que su figura ya los tiene asumido. Ahora bien, hay que ver cómo si esto puede seguir, puede desgastar eventualmente su figura, puede seguir afectándolo, porque ya el haber sido promotor del ataque al Capitolio, eso también le afectó su figura. Y acá, de acuerdo a cómo funciona el sistema electoral estadounidense para las elecciones presidenciales, son los estados, estos estados péndulos, son los que dirimen siempre las elecciones. En este caso, los estados republicanos posiblemente ya voten con su apoyo, los estados demócratas no van a votar derechamente por un candidato republicano, pero sí, estos estados péndulos hay que estar muy activo respecto a, y observante respecto a cómo puede afectar al electorado en estos estados.
La noticia sobre el arresto y posterior liberación de Trump generó repercusiones. En Rusia habló la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova.
La diplomática señaló que esta detención evidencia una crisis de la ideología liberal.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que, al margen de una opinión sobre Trump, fue un arresto del principal candidato de la oposición.
El experto entrevistado se refirió a la posible reacción del electorado y los factores en juego al momento de votar en el próximo año.
Posiblemente yo diría que hay otros factores que van a ser más predominantes. Como te mencionaba anteriormente, este tema de la respuesta de Donald Trump, que fue bastante polémica, cuestionó al juez, cuestionó el proceso judicial, también denunció de cierta forma una persecución política, a cierto grado de intervencionismo electoral. Pero esto va muy de la mano con la línea política, con la línea discursiva que la siguió el último año. Entonces no hay ninguna novedad en ese sentido. ¿Qué es lo que podría afectar si estos actos? Claramente la nominación dentro del Partido Republicano, pero más allá de eso, hay otros factores que influyen con más fuerza dentro del electorado estadounidense, y sobre todo dentro de estos estados péndulos, que acá nos referimos con, por ejemplo, la economía, que es un factor mucho más preponderante que estos temas políticos que ya han estado en la palestra de la política norteamericana durante bastante tiempo. ¿Cuál va a ser el factor dirimente, sobre todo que es muy importante para el electorado moderado y para el electorado de estos estados péndulo? Sobre todo la economía. Hay que ver cómo va avanzando la tasa de crecimiento estadounidense, cómo va avanzando la estabilidad laboral y también, no menor, los temas inflacionarios. El control inflacionario que ha sido también bastante polémico.
Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
Interés.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició su visita de 3 días a China.
El tema relevante para el mandatario europeo es abordar la crisis en Ucrania con el anfitrión Xi Jinping.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también será parte del encuentro en Pekín, previsto para este jueves 6.
Otro tema que debatirán los líderes será firmar la relación comercial del bloque comunitario con la potencia asiática.
Macron viajó acompañado por unos 60 empresarios importantes de su país.
La última vez que el líder europeo visitó China fue en los años 2018 y 2019, antes de la pandemia del COVID-19.
Previo a su viaje, el presidente francés conversó por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden.
En marzo, Xi Jinping visitó durante 2 días Moscú, donde fue recibido por su par ruso Vladimir Putin.
Xi expresó su posición sobre un plan nacional para negociar una salida al conflicto en Ucrania. En tanto, Putin resaltó la solidez de la relación bilateral con Pekín.
Según Macron, China, con su estrecha relación con Moscú, reafirmada en los últimos días, puede desempeñar un papel importante en la crisis.
En su mensaje a la comunidad francesa residente en Pekín, el líder francés aseguró que no debemos desvincularnos ni separarnos de China.
Permanencia.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destacó el respeto al orden constitucional y la democracia y pidió una unidad al Congreso para trabajar juntos.
La declaración de la mandataria fue posterior al rechazo en el legislativo sobre una solicitud de destitución en su contra.
Con 64 votos en contra, el Pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción del pedido de vacancia de la mandataria asumida en diciembre.
La moción fue presentada por el presidente del organismo, José Williams, bajo el argumento de la permanente incapacidad moral de Boluarte para gobernar.
La iniciativa respondía a la responsabilidad de la presidenta ante las muertes de manifestantes en los enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas.
En órbita consultó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Según el entrevistado, el rechazo a la moción no sorprendió dentro del contexto político del país y que haberla aprobado sería un suicidio para el Congreso.
Sí, era predecible que la moción de vacancia ni siquiera fuese admitida a debate, que es lo que ha pasado, porque fue una propuesta elevada por bancadas de izquierda, que son minoría, ¿no? El antiguo oficialismo, hoy son una minoría en el Congreso, porque ya varias fuerzas del centro y más de la derecha se habían pronunciado en contra de la vacancia, no consideran que esa sea necesaria y porque básicamente privilegian una aparente estabilidad, que es lo que estamos viviendo en estos días. Y una razón de fondo, además, es que una eventual vacancia, y eso también entra en función en una de las preguntas, es que una eventual vacancia obligaría al Congreso a convocar a elecciones generales, con lo que el propio Congreso tendría que irse. Se van todos y tienen todos los congresistas un incentivo para no votar a favor de una vacancia, porque eso significaría básicamente el suicidio, ¿no? Salir del poder.
El analista explicó los motivos por los cuales no prosperó el señalamiento a Boluarte como responsable máxima del fallecimiento de manifestantes.
En términos políticos, la acusación es difícil que prospere como causal para una vacancia. Este caso lo acaba de demostrar. Es probable que haya una investigación, pero a pesar del el problema es un poco que a nivel internacional, viéndolo desde afuera, es bastante llamativo, ¿no? Y hay una sensación de tragedia y de uso de fuerza extrema contra la población, pero en lo interno hay una, sobre todo en sectores más de la derecha, una justificación en términos de que se estaba combatiendo básicamente una insurgencia, ¿no? Entonces, los actores políticos, los que son mayoría hoy, no están llanos a perseguir una investigación o a seguir un camino que inculpe a Dina Boluarte. Y lo otro que queda es un poco la movilización ciudadana que ha aflojado bastante en las últimas semanas.
La presidenta ha sido incluida en una investigación de la Fiscalía junto con el expresidente Pedro Castillo por cargos de financiación ilegal del Partido Perú Libre.
El procedimiento inició tras las acusaciones del empresario Henry Shimabukuro, investigado por presunta corrupción cuando era asesor del expresidente Castillo.
Aguapara se refirió a las principales amenazas que enfrenta Boluarte.
Son tres, creo, los principales flancos que tiene Boluarte hoy. Por un lado está el Congreso, que como te digo, hace que una moción de vacancia sea improbable, porque una vacancia, ante la ausencia de una sucesión, implicaría necesariamente elecciones generales anticipadas, ¿no? Y ese es un camino que el Congreso no quiere seguir. Por otro lado está el camino de la movilización ciudadana, que llegó a su pico más o menos en diciembre y en enero, pero que parece haber aflojado bastante, y eso obedece también a razones estructurales. Hay un problema de organización y de movilización y de acción colectiva muy profunda en el Perú, y ha hecho que esa movilización, que pareció como una ola bastante fuerte en diciembre y enero, no llevara ningún cambio realmente. Y está concentrada hoy en provincias o en regiones como Puno, y en sitios muy alejados, ¿no? Donde quedan algunas movilizaciones, pero sobre todo en zonas rurales del país donde estos problemas de acción colectiva son aún más profundos. Entonces, ni el Congreso ni las protestas sociales parecen representar una amenaza. Más probable y más problemas le trae la inexperiencia de gobierno de Dina Boluarte, los errores que ella misma pueda cometer, los autogoles que puede hacerse. Y ya lo vemos un poco en relación a esta siguiente pregunta que hace sobre Shimabukuro y el hecho mismo de que, bueno, Dina Boluarte se está posicionando como alguien que prácticamente fue ajena al gobierno de Pedro Castillo, cuando en realidad fue alguien que estuvo en su plancha presidencial y fue su ministra durante el 99% del tiempo que Pedro Castillo estuvo en el poder. Entonces, es bien difícil pretender desligarse o negar que hubo una relación con Perú Libre, primero, y después con Pedro Castillo.
Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Causas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó a Estados Unidos de provocar la crisis en Ucrania.
El jefe de Estado brindó un mensaje durante la ceremonia de recepción de las cartas credenciales de 17 embajadores.
Putin se refirió al apoyo de Washington al golpe de Estado en Kiev en 2014, lo cual a su criterio llevó en última instancia a la crisis actual.
Además, el presidente considera que recientes acciones de la Casa Blanca avanzaron en el deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses.
El vínculo entre Moscú y Washington, que afecta directamente la seguridad global, atraviesa una gran crisis, aseveró Putin.
El líder a su vez enfatizó en que la Unión Europea inició una confrontación geopolítica con Rusia en lugar de promover la cooperación y la integración.
Por su parte, el Kremlin hoy no ve perspectivas para negociaciones sobre la situación en Ucrania.
En tanto, este miércoles 5 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una visita oficial a Polonia.
Fue recibido por el anfitrión Andrzej Duda y, de acuerdo con informes, discutieron posibles modos de reanudar las negociaciones con Moscú.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 operación militar especial en Ucrania.
Según indicó Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino del oeste.
Condena.
La policía de Israel enfrentó a palestinos en la mezquita Al-Aqsa, sitio sagrado ubicado en Jerusalén.
La Liga de Estados Árabes condenó la redada de este miércoles 5 de abril, que dejó decenas de palestinos heridos y al menos 350 detenidos.
De acuerdo con la policía, decenas de jóvenes enmascarados se atrincheraron dentro de la mezquita.
Estas personas llevaban consigo fuegos artificiales, garrotes y piedras mientras cerraban las puertas y colocaban barricadas en las entradas del recinto.
Las fuerzas de seguridad arrojaron granadas aturdidoras contra la multitud.
La Liga Árabe afirmó que esta represión afecta a los sentimientos religiosos de millones de musulmanes en el mundo, en especial en el mes del Ramadán.
La mezquita Al-Aqsa es un complejo sagrado tanto para judíos como para musulmanes, en este último caso, por ser el tercer sitio más sagrado del Islam.
La Liga Árabe exigió al gobierno de Benjamín Netanyahu respetar la fiesta sagrada para los musulmanes y detener las provocaciones.
En tanto, las fuerzas de defensa israelíes atacaron los objetivos del movimiento islamista Hamas, que controla la franja de Gaza.
Como respuesta, una decena de proyectiles fueron lanzados desde Gaza hacia Israel.
Hamas calificó la redada en Jerusalén como un crimen que tendrá consecuencias e instó a los palestinos de Cisjordania y de Israel a ir a la mezquita y protegerla.
El aumento de las hostilidades ocurre mientras se celebran el Ramadán, mes sagrado de ayuno musulmán, y la Pascua judía.
Estas acciones de violencia recuerdan el aumento de las tensiones previo a la guerra de 11 días entre Israel y Hamas, ocurrida 2 años atrás.
Precaución.
En Colombia, el volcán Nevado del Ruiz mantiene en alerta a las autoridades.
En las últimas 34 horas se reportaron 7.800 eventos sísmicos, según el informe del Servicio Geológico Colombiano de este miércoles 5.
La emisión de gases y cenizas alcanzó una altura de 1.500 metros con dirección al noroccidente y suroccidente.
El volcán se encuentra en la cordillera central colombiana, en el departamento de Tolima, a 140 kilómetros de distancia de la capital, Bogotá.
Desde el 24 de marzo, el Servicio Geológico decretó alerta naranja debido al nivel de actividad del volcán.
En rueda de prensa, el geólogo John Macario, del Servicio Geológico Colombiano, dio más detalles de la situación.
El paso a nivel rojo, nivel de actividad rojo, que indica una erupción inminente o en curso, se dará siempre y cuando esta condición que tiene el volcán en este momento, que es ese aumento tan importante en la actividad sísmica, se acelere más. Es decir, si aumenta el sismo, el número de sismos, si se acerca más al cráter, si esa sismicidad se cierra repentinamente y no vuelve a ocurrir nada, o si se disminuye el gas completamente, que eso indica como una especie de taponamiento. Todos esos fenómenos, mire que son muchas variables, cualquiera de esas combinaciones nos puede dar indicios de que muy probablemente se esté gestando una erupción en más corto tiempo. De manera que tenemos algunos parámetros y variables y modelos que nos permiten inferir cuándo podría generarse una erupción si esos parámetros van cambiando. Por el momento, continúa en estos mismos niveles, hay una probabilidad de erupción en días o semanas, pero no es inminente como a veces de pronto se ha podido pensar por ahí en algunos medios. Sin embargo, creo que es importante recalcar que aunque hay la probabilidad de una erupción en términos de días o semanas, no necesariamente tenga que ocurrir esa erupción.
En la noche del 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán dejó más de 25.000 muertos.
Con el recuerdo de aquel antecedente, hoy las autoridades piden a la población atención a las medidas preventivas para evitar una nueva tragedia.
Es importante recalcar una cosa. Voy a poner el caso más crítico, y es, por ejemplo, que una erupción ocurra durante la noche, que esté lloviendo, que esté totalmente nublado en el volcán, que no se pueda observar absolutamente nada, y lo único que tenemos es como unos oídos que son, o como un estetoscopio si lo quieren ver, que son los sismógrafos, los sismómetros que tenemos instalados alrededor del volcán. Para determinar que es una erupción importante, eso toma tiempo, al menos unos 10 minutos, porque en el momento que empieza la erupción no sabemos qué tan grande es, sino en la medida en que esa señal sísmica se va propagando, se va generando y vamos mirando el tamaño, la energía que está liberando. Entonces, eso toma un tiempo, unos 10 minutos. De manera que en menos de 10 minutos, en unas condiciones difíciles como las que les acabo de mencionar, antes no podría ser posible definir con mayor certeza si hay una erupción o no. Por eso, ahí ya van 10 minutos desde que ocurrió la erupción en unas condiciones tan difíciles. Otra sería muy fácil cuando está muy despejado y precisamente no necesita uno ni siquiera equipos cuando ve una columna eruptiva que empieza a crecer. Esa sería la condición más fácil y a veces todo el mundo lo va a observar. Pero normalmente uno en gestión de riesgo siempre tiene que lidiar con estas condiciones difíciles. En ese caso, vuelvo y repito, al menos 10 minutos después de la erupción requeriríamos nosotros para poder confirmar que efectivamente es una erupción importante y que requiere ya la actuación de las personas y de las entidades. Y lo otro es importante, siempre recalcar a los sitios a los que se debe recurrir. Al Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías y municipios del área de afectación del volcán, porque de resto la información puede correr y difundirse de una manera totalmente irresponsable y generar un pánico innecesario.
El geólogo explicó cuándo fue la última actividad sísmica similar a la actual.
En el 2012 se generó una sismicidad diferente a esta, tampoco en los niveles que tenía, pero sí era muy alta. Y precisamente ese fue uno de los parámetros que tuvimos para cambiar de nivel naranja y efectivamente hizo una erupción o dos erupciones pequeñas en mayo y junio de 2012. Ahora la sismicidad es diferente. En esa fuente sísmica, que la llamamos nosotros así, que está al suroccidente, ha ocurrido sismicidad en el pasado. De hecho, es una de las fuentes más activas del volcán, que está alineada con la falla, una falla regional que se llama la falla de la Palestina, que es una de las rutas de ascenso de magma para el volcán. Pero en esta ocasión, la intensidad con la que esa sismicidad ha estado ahí actuando en esa fuente es la primera vez. Por eso ameritó este cambio de nivel, digamos, tomando el principio de precaución, porque nunca habíamos registrado tal cantidad de sismos en tan corto tiempo en ese sector ni en ningún otro del volcán en toda la historia de monitoreo que tiene.
Escuchábamos a John Macario del Servicio Geológico Colombiano.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita y desde Montevideo viajamos a Guatemala para conocer detalles sobre las celebraciones de Semana Santa en el país, que tiene además como epicentro Antigua Guatemala. Para profundizar en esto, ya recibimos al teólogo, antropólogo y abogado Ollantay Issamná. Ollantay, bienvenido a En Órbita. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, ¿qué tal? Saludos a toda tu audiencia de Órbita y donde se pueda reproducir también este contenido. Adelante.
En febrero la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad la Semana Santa en Guatemala. ¿Qué tiene de particular esta conmemoración cristiana en tu país?
Efectivamente, el 23 de febrero pasado ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Las celebraciones de la Semana Santa en Guatemala y claro, cuando recorremos por algunos territorios del continente de América o de Villala, especialmente América Latina,
¿sí?,
vemos algunas particularidades que en relación a las celebraciones de Semana Santa en el caso de Guatemala. Tenemos que indicar que Guatemala es un territorio bastante pequeño, más o menos del tamaño del departamento de Potosí de Bolivia, pero alberga en ese pequeño territorio, Alejandra, una diversidad no solamente de pisos ecológicos, sino también de pueblos con sus manifestaciones culturales, espirituales, que le hacen bastante, bastante particular. Algunas veces hemos sostenido que es uno de los territorios, de los países más culturalmente megadiversos del continente, muy a pesar que México está cerca, el sur de México, pero no encuentras territorios tan pequeños con tanta diversidad cultural, espiritual. Creo que es un elemento fundamental a tomar en cuenta cuando hablamos de la Declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el caso de Guatemala. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que ha valorado la UNESCO para sí. poder declarar? Uno, es el tema de los acabados, el arte que está en las famosas alfombras, ¿sí? No encuentras otro país donde en este tiempo, con la participación más comunitaria y familiar posible que pueda existir, elaboración de alfombras multicolores.
Una belleza
en las
realmente,
calles principales, en las calles principales de las ciudades. Y Antigua es una de ellas, pero no solamente es Antigua, está Alta Verapaz, Cobán, está Guatemala Ciudad, está Huehuetenango, en diferentes partes, hasta en los municipios más pequeños, la alfombra, la elaboración de alfombras para que pasen las diferentes andas o procesiones en este tiempo, es parte de del quehacer cultural, digamos, ya no tanto espiritual, pero sí cultural. Otro elemento es el tema de las marchas fúnebres, ¿no? La música. En el caso de Bolivia, por ejemplo, están las famosas bandas musicales, pero aquí es otro asunto. Aquí es, se elabora la música con pentagrama incluida, música académica, para las diferentes procesiones, y esto ha sido prácticamente una tradición, ¿no?, del segmento cultural clase media, en buena medida, y eso es una de las particularidades también. El otro, por ejemplo, son las vestimentas o los tejidos que se elaboran para estas fechas, ¿no? Son diversos. El otro es el tema de las andas. No he visto yo andas de la magnitud, tanto en su acabado, barroco, es decir, recargado de detalles, pero también en sus dimensiones, el tamaño. No he visto andas semejantes en el continente. Aquí las andas son tan gigantes que los famosos cucuruchos tienen que cargar en centenares de parejas. Y con esto que te digo, en centenares de parejas, vestidos de un solo color, una policromacia abundante, al ritmo de bandas fúnebres sobre alfombras, hace que las imágenes que van yendo encima de la anda pues prácticamente se tengan, cobren mayor realce místico, espiritual, para la multitud que está persiguiendo o que está siguiendo u observando las famosas procesiones, ¿no? Esto es lo que le hace diferente, ¿no?
Pues Andai, tú decías, bueno, un territorio pequeño, Guatemala, pero muy potente y con un enorme caudal en donde el arte y la cultura están presentes. Hay mucha historia. En sus orígenes, estas celebraciones eran la manifestación donde la fe cristiana se entrelazaba con las costumbres prehispánicas, dando lugar a nuevas expresiones de arte religioso, gastronomía, música, rituales. ¿Cómo se manifiesta el sincretismo religioso en la Semana Santa y en general en la vida de los guatemaltecos?
En antropología se suele decir sincretismo, pero yo creo que más que sincretismo ha sido un esfuerzo por parte de los primeros y posteriores evangelizadores de inculturar el mensaje cristiano en y sobre tradiciones y lugares sagrados preexistentes, es decir, precristianos. En ese sentido, por ejemplo, esta tendencia hacia las romerías o procesiones, por ejemplo, o el misticismo de los pueblos ancestrales,
sí,
ha sido un terreno fértil, si acaso podemos decirlo así, o por lo menos utilizado de manera muy, muy estratégica por los primeros evangelizadores para asegurar que la semilla de la evangelización cobre su propia expresión cultural y se quede, digamos, de manera permanente como parte de la cultura. En este sentido, claro, mucho de lo que se expresa en estas fiestas de Semana Santa tienen raíces precristianas, pero en cuanto a su envoltura, digamos, ahí obviamente toda envoltura cultural es producto de encuentros culturales, pero claro, el mensaje, esto de la presencia de un Salvador, ¿no?, con fenotipo, digamos, sur-europeo o europeo, como por ejemplo son las famosas imágenes de el Señor de la Sentencia, o el Nazareno, o el mismo Cristo resucitado, evidencian de que efectivamente esto es un aporte, es un elemento que viene de afuera, ¿no? La mayoría de los santos de las vírgenes son de fenotipo europeo, español, y eso tiene una intencionalidad política también, ya no solamente religiosa, por decirlo de alguna manera. Aunque también está el Cristo negro, ¿no? Que también sale en el lado de Chiquimula, Esquipulas, etc. Pero también tiene esa su historia. Pero por allí va entonces, digamos.
Ollantay.
Sí, te escucho.
Apelo a tu capacidad de síntesis porque nos quedan un par de minutos nada más, pero no quiero despedirte sin preguntarte qué rol juega la colonialidad en esta particular conmemoración.
La colonialidad continúa porque a quienes se carga, digamos, en esas andas, ¿no? Es justamente a fenotipos del patrón colonial europeo, que en buena medida se hizo de esta forma con la finalidad de decir de que no se puede revelar el indígena o el subalterno ante el europeo, o ante en este caso el colonizador, porque era semejante a Dios, llevaba los mismos rostros, el mismo cabello, etcétera, y por lo tanto si se levantaba contra el patrón, se levantaban contra el mismísimo Dios, y por lo tanto ese era un pecado de sacrilegio que no tenía perdón. Esto de seguir cargando fenotipos, imágenes de con fenotipos europeos, españoles, y desde el poder que hegemónico en el país sigue pensando que Europa, España sobre todo, es la madre patria, etcétera, pues es una expresión de que el colonialismo y la colonialidad continúa todavía en el imaginario colectivo de la población, ¿no?
Ollantay Itzamá, teólogo, antropólogo y abogado, muchas gracias por este contacto aquí con Montevideo.
Saludos, Alejandra, un gusto.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.